Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como usted había anunciado, ya está acá con nosotros en los estudios de Radio Martí, acá donde cada día llevamos hasta sus hogares y mucho más las noticias como son. El actor cubano Néstor Jiménez, uno de los artistas más conocidos en el cine, la televisión y el teatro, y uno de los más conocidos también por el pueblo cubano.
Sí, señor, no cabe la menor duda. Néstor, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
Muchas gracias. Gracias.
Bueno, primero que todo, ¿por qué por acá, por Miami? ¿Trabajo?
No. Vine con mi esposa, vinimos de visita.
De visita.
Estamos de visita, sí.
Qué bien. ¿Qué estás haciendo ahora?
Bueno, nada, estoy, ahora mismo acabo de terminar una película en La Habana. Se llama, bueno, por lo menos tiene el nombre de producción, La Increíble Historia de Celeste García.
¿Trata sobre?
Es una película de un joven director que hace su, joven director, pero ya escritor y libretista y guionista de cine, Arturo Infante, uh-huh. Es el escritor de La Edad de la Peseta, es uh-huh. El autor también de esta cosa, bueno, ahora me acuerdo, me recuerdo ahorita el nombre, en fin, y entonces es su primera película y es una mezcla de ciencia ficción con comedia, con algo de crítica. Yo creo que va a ser una excelente película. Yo creo que va a ser una película muy simpática. Yo creo que tengo mucha fe en que la película... ya me acordé del nombre. Utopía, ¿se acuerdan?
Sí, claro, como no. Claro.
Bueno, Arturo Infante es el escritor de Utopía, de ese corto, de ese maravilloso corto.
Sí, sí. Néstor, dicen que solo los actores saben ser actores. ¿En tu caso?
¿Que solo los actores
saben ser actores? Actores. ¿En tu caso?
¿En mi caso?
¿Incursionas más allá
de la actuación? No, solo sé ser actor. Ah, ya te entendí.
Entonces, no, actor.
No, sí, solo incursiono en la actuación.
¿Solamente?
Sí, y algo de cocina.
Ah, bueno. Ah, mira, bueno, está bien porque hay otros que dicen que le meten a la mecánica.
Ah, no. Yo mi carro se lo dejo mecánico, que para eso existe, le digo, ¿no? El día que tenga que dejarle, que tenga que hacer algo en mi carro, el mecánico que se ocupe de eso.
¿Qué te motivó a incursionar en la actuación?
Ah, bueno, mira, ese...
Cuéntanos, y a los oyentes, acuérdate que hay una generación que viene conociendo a Néstor, pero hay otra que realmente, en películas, ¿no? Sí. En documentales.
Sí, mira, yo era muy joven. Yo en estos... ¿Sabes qué?
Sigue siendo joven.
Sí. Bueno...
No deje el paso
atrás. Pregunta a Amadito, pero bueno, conocemos hace muchos años.
Vamos, adelante con la respuesta.
Ya. Yo desde muy joven, tú sabes que yo adoro el mar, no la playa, fíjate, algo contradictorio, no me gusta la playa, pero el mar me apasiona. Y yo, en mis años mozos, yo quería ser capitán de barco.
Ah, mira.
De hecho, estuve prácticamente a punto de entrar en una academia naval para estudiar cosas de barco. Me siguen fascinando los barcos, me fascinan. Veo un barco y se me salen los ojos, como se dice vulgarmente, ¿no? De cualquier calado. Y entonces, nada, yo estudiaba en la secundaria básica y yo estaba en esos asuntos del barco, los marineros, me sabía todos los nombres de los barcos y sabía las banderas, sabía identificar de qué país eran, a qué compañía pertenecían, todo eso, porque estaba metido un poco, aún sin la información que hay hoy, fíjate, porque hoy en internet, te metes en internet,
claro.
Pero en aquella época había que buscar, leer, porque eso no había la viabilidad que hay en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Y estaba fascinado con aquel tema, pero siendo yo muy joven, yo tenía una novia en la secundaria, que la novia pertenecía a un grupo de teatro que había en la escuela. Entonces no es como ahora, que hoy los jóvenes tienen mucha más facilidad para verse y para encontrarse. En aquella época había que ver la novia los fines de semana.
Había que justificarla.
Y entonces había que pedirle permiso a los padres para salir. Claro. Y había que ir a noviar a la casa, ya tú sabes. No, era todo como que una persecución implacable, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Entonces esta muchacha estaba en el grupo de teatro y se ensayaba de noche para presentarlo, o sea, para presentar los espectáculos. Y dije, caramba, este puede ser un buen camino para yo verme con la noviecita y después acompañarla a la casa y no sé qué. Y esa cosa de noviar a esos años, a esas edades. Y me metí en el grupo de teatro. Bueno, para no hacerte larga la historia, me peleé con la novia y me casé con el teatro.
Mira qué bien.
Hasta el día de hoy. Me fascinó el teatro, me enamoró el teatro, me enamoró subirme a un escenario, me enamoró interpretar personajes, me enamoró leer, aprendí a leer. creo que hay que leer, para ser actor hay que leer, hay que estar informado, hay que estar preparado, hay que saber lo que estás haciendo, lo que estás diciendo, para poder reproducirlo de alguna manera, no, de alguna manera no, para reproducirlo con fidelidad y reproducirlo con organicidad y con todo lo que lleva una buena actuación.
Ya que hablas de lectura, ¿qué escritores prefieres?
No, no, mira, yo prefiero, yo sobre todo, yo leo todo, A mí me gusta leer todo, a mí me gusta la historia, leo mucho sobre la historia, leo mucho sobre mi trabajo, sobre lo que pasa con libros que tiene que ver con el tema de la actuación, que tiene
¿Estás
que ver
al día?
¿O tratas intento de estar hasta al día? Donde claro. Puedo estar todo el tiempo al día. Todo el tiempo intento saber qué pasa en el mundo, todo el tiempo intento saber qué ocurre a mi alrededor para poder saber de qué, como te dije hace un momentico atrás, para saber lo que estoy haciendo y lo que estoy diciendo. Claro. Y eso es fundamental. La cultura es fundamental en cualquier artista, en cualquier persona tiene que tener cultura. Cualquier persona que se quiera dedicar a expresar sentimientos, emociones, ya sea en la música, en el teatro, en la actuación, en las artes plásticas, tiene que tener cultura. Y la cultura se adquiere leyendo, la cultura se adquiere estando al tanto de lo que ocurre. No me gusta ver a las personas que viven sin ningún tipo de conocimiento y que viven como que al libre albedrío, ¿no? Claro. Y que viven así y que no saben de lo que están hablando. Están interpretando un personaje o están haciendo algo y le preguntas, bueno, ¿y sabes de dónde provino esto? ¿Sabes?
No tienen la menor, idea.
Sí.
Néstor, hay una... te hemos seguido, yo te he seguido particularmente, lo decías tú que te conozco hace muchos años y es cierto, nosotros nos conocemos desde finales de la década del 70, del siglo pasado.
Del siglo pasado, ya.
Sí. Estamos viejos.
Y todavía me preguntan por la edad, que soy joven, me dicen.
Yo no hablé de edad.
Sí, bueno, una broma.
Yo te decía que no dieras paso atrás.
No, está claro.
Comenzamos a estudiar juntos en el Instituto Superior de Arte, así después mismo. El destino nos separó.
Nos separó,
yo vine para acá, te quedaste en Cuba. Ahora, sin embargo, yo he seguido la carrera de muchos de ustedes, cuando digo la carrera hablo de ti, de Patricio Wood, Luis Alberto García, Luis María Jiménez, etcétera. Ahora, yo he visto muchos trabajos salidos de Cuba y voy a poner un ejemplo porque es uno de los que más me llama la atención, estas series de Nicanor O'Connor que hace
O'Donnell,
que hace Eduardo del Llano, que realmente llevan fuertes críticas a la forma de vivir en Cuba, llevan críticas, incluso hay una, Monterrush, que se mete con los servicios de inteligencia del gobierno cubano, con la seguridad del Estado.
Sí.
Eso, en épocas atrás, un cubano que lo ve dice, oye, esto no se podía hacer antes, ¿por qué se puede hacer ahora? ¿Por qué esas cosas
no
salen?
Yo creo que de alguna manera en Cuba hay cierta flexibilidad con respecto a eso. En Cuba ahora mismo la misma dinámica de la vida, los mismos acontecimientos globales, la gente habla mucho de globalización. Yo creo que Cuba un poco se está insertando en ese tipo de a ver, a lo mejor utilizo una palabra que no es la más adecuada, riesgo, ¿no? Quizás, no sé, hay quien lo pueda ver como riesgo, hay quien lo pueda ver como que qué es lo que hay que hacer, cada cual lo ve a su manera. Yo creo que todas estas historias de Nicanor, de hecho ahora mismo casi todas las películas, casi todo lo que se está haciendo en el cine en Cuba lleva 1% de crítica, de asumir la realidad cubana tal y como es, claro. Y lo que está mal, y lo que está bien, yo creo que no, que un poco el país se va encaminando en ese sentido y un poco... Estoy hablando desde mi posición, claro. Desde lo que sé, de lo que puedo dar,
de lo que has hecho,
de lo que he hecho, de lo que puedo dar fe. A lo mejor en otros sectores, en otras cosas, la cosa resulta o no pasa o no lo dicen, no sé. Estoy hablando de la
parte tuya,
de la parte mía. Y entonces en eso creo que sí, que ahí hay cierta y determinada, digamos, conocimiento y aceptación de que de alguna manera el de hecho con los mismos cortos de Nicanor al principio hubo un poco de recelo, hubo un poco de censura en cierta y determinada ocasión, con cierta y determinada historia, no con todos los cortos de Nicanor fueron iguales, porque ya vamos por 13 cortos. Y ahora mismo ya Eduardo, a la hora de filmar, ya recibe apoyo en cierta medida del ICAI, del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfico.
Interesante.
Ya hay cierto apoyo, ya nos ayudan, o ayudan a Eduardo, en este caso, en la producción, ¿no? Y o sea que yo creo que hay un acercamiento y respeto, en cierta manera, porque creo que tampoco están hechos de una manera tan ofensiva ni tan burda como para que alguien se sienta súper ofendido.
Yo creo que también, porque... perdóname que te interrumpa, pero yo creo que también aquí lo que ha cambiado es la autocensura de las personas. Muchas personas antes decían, esto ni me voy a atrever a hacerlo.
También.
Y ahora ser. Eduardo del Llano se lanzó.
Se lanzó y lo hizo y lo hace y lo sigue haciendo. Y Eduardo ahora mismo... casi toda su obra está basada, pues son historias que él escribe, ¿eh?
Sí.
Son todas estas historias salen producto de su ingenio, ¿no? Y de su capacidad y de su talento. Y por cierto, lo estuvo por aquí hace poco, creo que alguien
lo nos visitó aquí,
lo visitó
Martín,
aquí,
sí,
creo que estuvo por acá, ¿no?
Sí, sí. No lo vi,
y,
pero no
sí, sí, me lo dijo recién, yo me lo encontré, él llegaba a La Habana y yo estaba prácticamente saliendo para acá, para Estados Unidos. Y entonces me habló de que había estado por aquí, que la había ido muy bien, ¿no? En fin, ¿no? Y había hecho una presentación, no recuerdo, de tres cortos que trajo. Vino Monterrus, trajo a Monterrus.
Monterrus.
En uno de los cortos que trajo. Que fue en realidad el más polémico, fue el más fuerte, de alguna manera, un poco
y
la gente, un poco de los primeros también. Y, pero bueno, no, ya hoy yo creo que en con respecto a lo que ocurre con Eduardo Bellano, el tema que estamos hablando, ahí... la cosa va funcionando. De hecho, ya te digo, la cantidad que tenemos hecho, ¿no?
Claro.
Y de alguna manera, hoy el ICAI apoya a Eduardo.
¿Y le exige que cambie la forma de escribir?
No, para nada.
Para nada.
No, no. Hasta donde yo sé.
Claro,
pero hasta donde
claro,
yo
claro.
sé, pero no le exige que cambie.
Sin embargo, Néstor, yo traía acá una anotación, porque acá en el programa, tanto Amado como yo
sí.
y los oyentes hemos venido hablando, los medios lo han venido publicando,
sí.
del caso de Santa y Andrés.
Ya.
Esa obra dirigida por Carlos Lechuga,
sí.
censurada en el Festival de Nueva York,
sí.
según sus organizadores, porque había recibido mucha publicidad altamente politizada. Otros porque habla de los disidentes, poetas y homosexuales. ¿Cuál es tu opinión?
Mira, yo no he visto la película. Tengo referencia. Cuando yo estaba, cuando estaba ocurriendo todo este asunto, que me entero también, no, tampoco... se habla mucho en Cuba al respecto, ¿no? O sea, no hay ninguna información al respecto a esto. No sé bien qué ocurre, no he visto la película, quiero verla. Todo el mundo coincide que es una excelente película. Todo el mundo, los que la han visto, que es una excelente película.
Acá, perdóname, acá un crítico de cine nos sí. lo decía, que es excelente
sí,
película.
Sí, 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 todo el mundo, a pesar de que sí. es una película de bajo recurso, de FEA, que es una película que está muy bien hecha. Este tema, no sé hasta dónde está... el sentido exacto de la censura, no sé, no puedo decirte exactamente, pero sé, he leído algunas cosas de Carlos Lechuga, uh-huh. de su inconformidad, por supuesto, lógica, respecto a esta censura de esta película. Allá en Cuba se ha hablado mucho de eso, se ha dicho mucho, es lo que me llega, lo que he oído. Yo estaba filmando esta película que comenté al principio,
claro.
cuando estaba ocurriendo todo este problema con Santa y Andrés. Pero fue defendida allá en los círculos de cine, sí. en los círculos de directores. Fernando Pérez estuvo muy, se la defendió con mucha seguridad y con mucho sentido de que por qué se censuraba la película. No sé, tendría que verla, algo habrá. En estos temas de la censura es muy difícil, yo no hablo mucho, yo estoy en contra de la censura. La censura no debe existir. Y lo decimos en Cuba, cada vez que nos reunimos los actores, que tenemos la posibilidad de que alguien nos escuche, alguien que tiene acceso, ya nos pasó, a mí me pasó con Regreso a Ítaca, o sea, una
Ajá.
película que hice sí. que hicimos en Cuba.
Maravillosa.
Sí, que bueno, nos reunimos y se habló y al final se puso en una semana de cine francés, o sea, en la semana de cine francés que se hace todos los años en Cuba, hace 2 años atrás. Pero no sé exactamente, algo tiene que haber sucedido con la película, algo no sé exactamente. Te repito, estoy en contra de la censura, no tengo referencia mía
claro.
para yo dar un criterio personal. Solo sé lo que me ha dicho la gente, no he tenido tiempo de verla. En cuanto llegue a la mano la voy a ver para...
Y la censura es difícil porque a veces la opinión de una persona puede ser la que determine algo.
Una
exactamente,
suerte.
Pero es que a veces...
Es una suerte que
¿sí? es que a veces ocurre entre personas que no se sabe quién es, pero que están en un nivel intermedio y que incluso por temor... Por autocensura, son personas que tienen cierta y determinada voz para decir esto no va,
ya.
pero que no vienen incluso a veces ni de las altas esferas, por llamarlo de alguna manera. Y ocurre, es cierto que ocurre. Está el ejemplo este ahora que acaba de
pasar. Hay temores, hay gente que tiene miedo.
Y gente que, por supuesto, dice: bueno, espérate.
Déjame no quemarme.
Exactamente.
Esa es la frase.
Aunque es que no hay tan siquiera ni quemarse, no hay tan siquiera. O sea, ¿de qué vale poner esfuerzo, poner tiempo de tu vida, de tu trabajo y dedicárselo a algo que después alguien venga y te diga: no,
Tú dijiste una frase, yo quiero ahora, es que el tiempo, el tema es tan amplio. Tú dijiste una frase, ahora el ICAI a Eduardo del Llano le está dando cierto apoyo. Sí. O sea, ¿qué estamos hablando? Antiguamente todo el cine tenía que salir por el ICAI. No sí. había ningún tipo de cine independiente, no. etcétera. Sí. Yo hablando contigo antes del programa, me decías, yo soy un actor independiente, yo no estoy afiliado absolutamente a nada. No. Y todo es financiamiento independiente, etcétera. A veces el ICAI se mete, etcétera. ¿Cómo está funcionando eso? ¿Cómo ustedes consiguen financiamiento para un trabajo, para una película?
Mira, bueno, era, claro, te voy a decir, los productores casi nunca nos dicen de dónde sale el dinero. Bueno. Eso pasa en todas partes del mundo. No voy a pensar que Cuba se diferencia mucho en ese sentido, ¿no? Creo que me están haciendo señas por allá. Los productores casi nunca te dicen ni la cantidad ni de dónde sale el dinero. Sale. Eso, ¿no? Entonces, claro, ahora mismo, a ver, yo he participado en muchas. El ICAI ahora mismo... incluso para financiar las películas que ellos que producen la misma institución necesita de dinero. Y a veces se hacen servicios, que es lo que llaman, que vienen productoras extranjeras, firman en Cuba. Esa productora, le por supuesto, le reporta un dinero a la institución que utiliza para pagar a los actores, que utiliza para pagar a los técnicos que trabajan, a todos, por cierto, excelentes técnicos, que cada vez que va alguna productora quedan encantados con lo que hacen los muchachos allá que sin recursos y sin nada trabajan como animales, hablando
como profesionales,
como unos profesionales exquisitos, ¿no? Y entonces es así como lo hacen. Otras personas se buscan, hay ya como dos o tres productoras independientes,
¿no? Dentro de Cuba.
Dentro de Cuba, está Quinta Avenida, está bueno, ahora mismo la única que recuerdo es Quinta Avenida, que es también buscan apoyo, a ver, de alguna manera, extranjero, y entonces producen la película. Cuando los muertos fue producida, por ejemplo, no sé si vieron la película.
Sí, claro.
Cuando los muertos fue producida de una manera independiente por esta productora Quinta Avenida. O sea, parece entra un poco dentro de la flexibilidad esta que te estoy contando, que de alguna manera, que es, habíamos hablado de la ley de cine. Tú hablabas de la ley de cine. Yo creo que la ley de cine vendría a darle carácter jurídico a toda esta serie de cosas, ¿no? Es una ley que se está intentando por todos los medios que se establezca en
¿por
Cuba.
¿Por qué no la
aceptan? Porque yo creo que siempre me parece a mí, desde mi criterio y desde un poco no totalmente desconocedor de cómo se mueven esos hilos, de alguna manera, ¿no? Yo creo que el país está más enfrascado en otras cosas que darle importancia, me parece a mí, creo yo, porque además está todo bien hecho, está todo bien discutido, está todo bien establecido, los estatutos como debe ser. Yo he participado, participé en dos reuniones de la ley de cine, invitado claro, como actor, que hago cine, ¿no? Y todo el mundo, incluso...
¿Qué es lo que busca la ley de cine?
La ley de cine lo que busca sencillamente es institucionalizar esta una ley que proteja el cine jurídicamente, que tenga una protección, que tenga un
marco jurídico.
Un marco, exactamente la palabra, un marco jurídico sólido, y que todas estas productoras independientes que en estos momentos están trabajando en Cuba sean aceptadas como legales.
¿Y los actores la desean?
Absolutamente, es una fuente de trabajo más, es una manera también de por donde los actores tendríamos también quizás más a ver, yo soy un actor independiente, como tú dijiste, yo no pertenezco ni a la televisión, ni al ICAI, o sea, a mí me contratan para trabajar como cualquier otro actor en el mundo. Me contratan y me pagan de acuerdo a lo que me ponga de acuerdo con los productores.
De acuerdo personal.
Como a los actores a nivel mundial, ¿no?
A nivel mundial, parte. O sea, funciono claro, como funcionan todos los actores a nivel mundial.
Pero no muchos actores en Cuba pueden hacer esto.
Mira, te voy a decir ahora mismo. Yo, en mi caso, yo soy actor independiente hace muchos años ya. Somos unos cuantos que estamos ya... Pero no somos muchos. No somos muchos porque... En la mayoría somos los que ya, a ver, los actores de hace muchos años, por supuesto, el Estado les proporciona un dinero, cuando incluso no trabajan, le dan 1%, que me parece bien, o sea, yo creo que les garantiza un mínimo de vida, me parece súper bien que ocurra de esa manera. Yo no, yo quizás lo hice siendo mucho más joven, tuve suerte, he tenido suerte. No me quejo, yo creo que yo estoy ahora mismo en un momento de mi carrera muy importante, estoy haciendo cine, y me va bien. Hay otros que le va, yo creo que sí, que de alguna manera siempre se escapa, ¿no? Escapamos, como decimos en Cuba, sí, un buen cubano, ¿no? Y me está yendo bien, y entonces no me quejo de haber tomado la decisión de ser independiente y no me quejo tampoco de del trabajo que estoy haciendo. Estoy bien.
Maestro, casi siempre le preguntamos a un político, a un activista, mira, café para
seguir
la charla, ¿no?
Café americano, ¿eh?
Oh, claro. Me tomé un café americano cuando no, eso, por favor.
No, pasa, eso pasa.
No hablemos de eso.
Eso pasa.
Yo
pasa.
Sé que te trae malos recuerdos. No, pero bueno,
este claro. Es un gran país, pero el café americano, oye, el cubano es una delicia, me encanta.
Te decía, casi siempre le preguntamos a un activista, a un político, a otra persona, ¿no?
Sí.
Conocedor, pero casi nunca, o nunca coincidimos con un actor, y en tu caso, bueno, qué bien que estás aquí.
Sí.
¿Qué te parecieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba?
A mí me parece
positivas.
Yo las veo fantástico.
Y el pueblo de Cuba, ahora, ya que Obama no está en la presidencia de los Estados Unidos.
A mí me parece positiva, yo creo que sí. Yo creo que ambos países necesitan de esta relación. Estamos muy cerca. Creo que hay que relacionarse, creo que hay que fluir de un lado hacia el otro de una manera fuera de todo rencor, fuera de todo odio, fuera de todo sentido de que si tú hiciste o tú dejaste de hacer o tú fuiste o no en un momento determinado. Yo creo que hay que dejar todo eso atrás. Hay que avanzar, hay que seguir adelante, es mi criterio, lo defiendo. Creo que dos naciones que no nos merecemos sencillamente este nivel de agresión que ha existido durante tantos años. Y me parece que tenemos que pasar página. Hay que pasar página de todas.
Para muchos es doloroso.
Para muchos, yo sé que muchos, yo lo sé, es mi criterio, sé, no hay otra manera. Y hablando claro, yo no sé.
Demasiados años
insistiendo en algo que lo que ha sido crear tensión, luto, miseria, malestar, y eso tiene que parar de alguna forma. Tiene que parar, yo no sé, que me perdonen y me disculpen los que de alguna manera han sufrido, todos hemos sufrido.
Unos más y otros
menos. Otros menos, pero la vida es así. Unos sufren más, otros, pero no sé, a mí me parece esta tensión, esta a veces brutalidad, entre dos países que pudieran perfectamente, yo creo que se puede, el mismo hecho de que Obama, independiente, mucho más allá de que alguien piense que Obama es lo que es, o hizo lo que no hizo, o dejó de hacer, yo no soy un político.
Claro, yo lo soy. Uh-huh.
Yo estoy viéndolo sencillamente desde mi punto de vista como simple ciudadano de un país que quiero lo mejor para mi país.
No, y los que hicieron sufrir, pues tendrán que responder en su
momento. Tendrán que responder,
¿no?
Por ello, claro. O sea, ¿no? Para eso están las leyes, claro. Para eso existen. Los que hicieron sufrir tendrán que responder por eso. Los que hicieron algo tendrán que responder por eso. Pero igual también, no sé, yo no puedo dar fe exacta de todo ese tipo de cosas, claro. Porque no. Además, es un tema del que no es ni que no me quiera. Es que no, me parece que no, que hay que pasar página, es mi criterio. Yo no.
¿Dónde te quieres ver? ¿Dónde te quieres ver? Nos queda pocos minutos. ¿Dónde te quieres ver de aquí a, no sé, a 10 años? ¿Qué, como actor en Cuba? ¿Dónde se visualiza a Néstor? Ya no, por supuesto, en un barco, de capitán de barco. Pero bueno, ¿dónde se visualiza?
¿Y si te digo que sí?
¿Todavía?
Ah, mira. ¿Que sí?
Pero todavía.
Todavía. Todavía.
¿No has hecho nunca un personaje de un capitán de barco?
Daría cualquier cosa por hacerlo.
¿De verdad?
Sí.
Bueno, pues ojalá, Dios quiera, ¿no?
De verdad.
No.
Ojalá que
es
se
un
te
sueño
dé.
Que no he perdido.
Bueno, nos das una vueltecita.
Bueno, por supuesto.
Nos das una vueltecita. No, de verdad. Yo quiero, en el minuto este que nos queda del programa, decir que Néstor y yo nos conocemos hace más de 30 años.
Oye, buen café, tenía ganas de tomar
gracias,
café.
Muchas gracias.
¿Viste?
Más de 30 años comenzamos a estudiar juntos y para mí ha sido, no nos habíamos visto más.
No nos habíamos
hasta
visto
que
más.
Néstor llegó a esta ciudad de Miami por un amigo, Gilberto Reyes.
Sí, Gilbertico.
Nos comunicamos y bueno, pues la verdad que para mí ha sido un placer volver.
Para mí también, Amadito, un placer también estar aquí.
Con José Luis,
contigo aquí, estar aquí, hablar un poco, decir un poco de cosas.
Y además, muy bueno que haya venido aquí a Radio Martí con nosotros.
No, hombre, claro, además, verte a ti, claro, y compartir contigo. Yo, mis amigos y la gente que quiero y la gente que respeto y que admiro, donde quiera que estén, para mí seguirán siendo siempre lo mismo. Yo le daré un abrazo y es mi condición como ser humano. Yo
cada vez que pase por Miami,
cuando pueda volver a venir de nuevo,
sí, señor.
Estaremos por acá.
Gracias.
Muchísimas gracias a Néstor Jiménez, hoy acá en Las Noticias Como Son. Gracias también a Johnny Hilfer, a Danilo Fuentes Cortés. Usted es
Amado Gil.
Y yo, José Luis Ramos. Hasta entonces.